to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.
10 horas 15 minutos y estamos en comunicación con el doctor Rauch. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Doc?
Buen día, ¿cómo estás, Petit?
Aquí estoy con... estoy preparando todo el papeleo para presentarme por el tema del subsidio. Parece que voy a tener que pagar tarifa plena. ¿Qué pasa con los subsidios? A ver, ¿por qué?
Sí, porque vos, como el resto de los buenos, no tiene ninguna necesidad en presentar esa declaración. La realidad es que, como ya lo expliqué en la nota, se puede leer más en detalle ahí en estudiobaus.com.ar, ahí está detallado las cuestiones legales y técnicas. La realidad es que en la provincia de Tierra del Fuego no existe, el Estado Nacional no aporta del Tesoro un peso. La verdad es que cuando se refieren a los cortes de subsidios, se están refiriendo a los aportes que realiza el Tesoro Nacional del Poder Ejecutivo de manera discrecional, no por ley, por decreto, por resoluciones, y respecto de un determinado grupo de consumidores residenciales y algunas ONG, algunos barrios, no barrios, sino algunas organizaciones sociales, ese tipo de cosas, pero que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires, el primero, el segundo y el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, con su lugar. Es decir, el mayor padrón electoral del país, es decir, aproximadamente unos 15 millones de argentinos. El resto del país no recibe un centavo de estos subsidios. Me refiero al resto de las provincias y, por supuesto, incluido la provincia de Tierra del Fuego. En la provincia de Tierra del Fuego, si te fijas en la factura que tenés de gas por la distribuidora de Camusi, vas a encontrar una leyenda que habla de subsidio y una ley, 26.000 y pico, relacionada con ese supuesto subsidio. En realidad no es un subsidio, lo llaman así porque los políticos quieren ganar votos. Se trata de un descuento, es decir, de un aporte que se realiza, se saca de un fondo de un fideicomiso creado por esta ley, y este fondo se nutre con los aportes de los restantes usuarios no residenciales de todo el país. ¿Sí? Así que no es que el Tesoro, o sea, en una palabra, la PIB, ganancia, sí, no sale de la plata de los impuestos, sí, del Tesoro, la palabra, sino que sale básicamente de los bolsillos de otros consumidores. Es decir, se trata de una especie de subsidio cruzado, ¿cierto? Entre los consumidores no residenciales del resto del país, incluyendo la zona fría, o sea que los comerciantes, las industrias que están ubicadas dentro de la zona fría, también hacen ese aporte, ese porcentaje, para nutrir ese fondo, ese fideicomiso. Y con ese dinero es que se pagan parte de las facturas del gas en esa zona fría.
O sea que nos podemos quedar tranquilos porque no es aplicable para la provincia de Tierra del Fuego.
Bueno, yo aseguro se lo llevaron preso. El gobierno es el que tiene las armas y es el que tiene el poder. De manera tal que yo soy abogado. Me puedo limitar a informar cuáles son las normas legales que están vigentes. Si van a cumplir o no es otra cosa.
Quedó claro. Vos sabés que te aprovecho para hacerte una pregunta con respecto a la compra de dólares. ¿Por qué si compro dólares me aplican el impuesto a las ganancias si yo no pago ganancias en Tierra del Fuego?
Bueno, porque la norma es de carácter general y no ha previsto excepción. Entonces, en teoría, el jueguino está exento del pago de ganancias, tendría que iniciar un trámite que no está arreglado, ¿no es cierto? Eso no es casual, está hecho a propósito, obviamente. Ya, no le interesa mucho a los funcionarios que escriben las normas y necesitan plata en Buenos Aires, no van a andar fijándose en los detalles acerca de un pequeño barrio, para ellos, y recuerdo su barrio, con su guardia de matanza, y hacer y gastarse en hacer normas específicas. Por lo cual, como eso no está estrictamente regulado, teóricamente, el inquilino que no paga ganancias, o que está inscrito en modo tributo, por ejemplo, o algo así, o sea, tanto sea el régimen general como no el, el modo tributo, tendrá que, o tendría que iniciar un procedimiento administrativo prácticamente complicado, muy difícil, porque yo les recuerdo que no realiza o no acepta presentaciones presenciales, no es que usted pueda ir a hablar con un funcionario de la FIP, no atienden más, ellos quieren que sea todo digital, ¿cierto? Y si no está previsto el procedimiento, si el software no tiene un formulario digital determinado para eso, se encuentra con la multinota, etcétera. No, bueno, se puede hacer, pero es complicado, ¿eh? En teoría hay que pedirle al fisco que le devuelvan los consumos, de los pagos que se hicieron a cuenta de un impuesto por el cual uno no está obligado a pagar.
O sea que lo puede recuperar si uno hace ese trámite.
Sí, sí, en teoría, en teoría, legalmente hablando, sí. Y si la FIP no devuelve ese dinero, en caso razonable, tiene una acción de amparo contra la FIP o contra el Estado Nacional.
Y entiendo de que...
digamos, el impuesto es a cuenta de, es decir, la retención que se efectúa es una retención. Quiere decir que lo que se afecta es el derecho de propiedad de la persona. Artículo 16 de la Constitución Nacional. El dinero es como una casa, es igual, es una propiedad, ¿eh? El dinero es privado, es de la propiedad de la persona, que se lo ganó. Si se hace una retención con una causa, y la causa no existe, entonces la devolución debe ser inmediata, ¿eh? E incluso con los intereses por el uso de ese dinero, ¿cierto? Y si eso no ocurre, o hay una demora, como suele ocurrir, porque no sería el mismo caso, los gobiernos no serían los únicos que serían con los cuales el Estado Nacional, a través de la FIP, se le apropia de la propiedad del dinero y después no se lo devuelve. Con el campo pasa lo mismo, con muchas empresas pasa lo mismo, el sistema de SICRED es otro ejemplo, hay la restricción a cuenta del impuesto, pero se sabe si en realidad se debe pagar o no, se presume que se va a pagar ingresos brutos, pero no se sabe, luego se quedan créditos, o sea, diferencias es más o menos porque se retuvo más de lo que en realidad había que pagar, y eso en la práctica no se devuelve. A lo sumo se reconoce como crédito, pero no se devuelve. En este caso no hay ninguna posibilidad de recompensar, es decir, de reconocer como crédito, porque los gobiernos están exentos del impuesto al canal. De manera tal que la única posibilidad es la devolución del dinero.
Para completar ese formulario, ¿no necesitas tener la representación de un abogado? ¿Uno lo peticiona?
No, de ninguna manera. Hay que presentar una multinota, con lo cual hay que tener una clave fiscal de un cierto grado, y hay que presentar una multinota, que es una especie de formulario blanco para cualquier cosa que no esté prevista, y requerir entonces la devolución indicando con precisión cuáles son las retenciones que surgen de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito.
Ay, amigo, vos lo dijiste, ¿no? O sea, de algo estoy seguro, esto es lo que dice la ley. Ahora después el cumplimiento de esta norma, ahí es donde uno no puede garantizar. ¿Qué pasaría si
en el caso de la devolución, la verdad, no creo que haya ninguna voluntad política ni administrativa de devolver dinero. El Estado, en este punto, se maneja de una manera muy similar, digamos, hasta procurador, ¿no? Una vez que lo tiene, no lo quiere devolver, se lo gasta, digamos. Así que nada, esa parte no. En lo que hace a los subsidios, en cambio, sí, el anuncio hoy, probablemente esos anuncios tengan que ver con el fracaso de inscripción, ellos dicen que, digamos, que hubo una inscripción de lo que no satisface, digamos, en el país habría una inscripción de 40%, 50% del total, digamos, de lo que ellos esperaban, etcétera. los números reales no los conocemos, ni de ellos. Pero lo cierto es que efectivamente ha habido una enorme cantidad de gente de las provincias, todo, que no cayó en la trampa de la distribución pura de esta. De todas formas, pienso que como no hay plata y está complicado, claro, tienen todavía que tener uno o dos barcos para pagar la importación de energía, de gas. Cada barco de esos es una suma importante. Así que es probable que haya alguna situación en la que, digamos, en concreto se quiten de aquellos que en este momento están recibiendo el subsidio del Tesoro, es decir, nada que ver con Tierra del Fuego, ni con La Rioja, ni con Tucumán, ni con Formosa, ninguno de ellos recibe tampoco ningún tipo de aporte del Tesoro. Y bueno, va a haber un corte de eso para ahorrarse unos pesos, y posiblemente anuncien también una suerte de restricciones y cortes relacionados con los planes sociales. Creo que lo primero va a ser inmediato, porque se puede hacer fácil, es un listado con números de documentos, números de medidores que se envían a las distribuidoras. Y lo segundo va a ser impracticable o muy lento, así que es probable que entre las medidas que se anuncien hoy ocupa eso. Pero no creo, vuelvo a repetir, sería sorprendente. Esto no tiene nada que ver con los aumentos que pueden haber, Petit, si lo quiero aclarar, generales. Es decir, hay una audiencia, por ejemplo, en la electricidad de Tierra del Fuego, el gobierno convocó una audiencia pública para cumplir con el requisito formal para el 26, ¿verdad?, de agosto. Y eso es para que sea el nuevo cuadro tarifario por decreto del gobernador. Las tarifas eléctricas, por otro lado, no han sido reajustadas desde el año 2019, así que efectivamente se diría que podría haber, en teoría, y relacionado con el hecho de la no actualización de la inflación habida durante este periodo, debería haber alguna suerte de reajuste. No lo hay con los alquileres, por ejemplo, donde la ley de compatibilidad se mantiene en su punto con otros, libre inversión, etcétera, etcétera, sin raíces de las tarifas públicas, como el Estado pide con esas cámaras. Pero los IPs que están no se han actualizado, más allá de que sean altas o bajas, ya desde el inicio. Así que lo empezó a ocurrir. Y eso puede ser, ese nuevo cuadro tarifario, obviamente va a ser aplicable a todos. Las tarifas eléctricas en la provincia de Tierra del Fuego nunca recibieron ningún tipo de subsidio, son las que hay. ¿Sí? Tienen un sistema de segmentación también cruzado. Los residenciales pagan menos y los industriales y comerciales pagan más para compensar esa diferencia. Eso no puede llegar a pasar. Otra cosa muy distinta sería de que el gobierno pueblino decidiera utilizar la otra mecánica que pretendía usar el gobierno nacional, respecto de su subsidio del Tesoro, que es un tipo de anunciamiento que yo absolutamente inconstitucional, que es basado no en criterios objetivos, como son el tipo de consumo residencial o comercial o industrial, sino de tipo más bien subjetivo, es decir, relacionado con la persona, y la persona es más rica o más pobre, ¿sí? Entonces, obviamente, se podría hacer si, por supuesto, se contara con la información, digamos, de la riqueza o de las cuestiones personales amplias de la persona, suficientemente datos como eso. Ese es el objetivo que tiene la declaración. Eso no es solo la captura de todos los datos que se piden, quién se vive, cuánto hace que se pide, cuál es el mundial, cuánto gana cada uno, etcétera, etcétera, sino que además, y tal vez más importante aún, se pide una renuncia expresa doble, dos veces, en la primera hoja digital y en la segunda hoja digital, en el segundo paso, se pide una renuncia expresa un consentimiento expreso de parte del que declara, repito, es una declaración, no un formulario, una declaración jurada, así lo dice, una renuncia expresa, un consentimiento expreso hacia el Estado para que éste pueda cruzar toda la información contenida en las distintas bases de datos que tiene el Estado y cruzar esa información a su vez con el sistema financiero bancario y con otras entidades y compartir esa información con provincias o municipios. Es decir, es una autorización supuestamente voluntaria que se le da para el cumplimiento de una ley que también está vigente, que es la Ley de Protección de Datos Personales y otras, secreto fiscal, secreto bancario, etcétera, que restringen y le prohíben al Estado justamente hacer eso, es decir, cruzar las distintas bases de datos. Voy a hacer un ejemplo. Si yo autorizo al Estado, entonces el Estado puede escuchar, por ejemplo, las bases de datos que tiene de la Dirección General de Migraciones por la salida de entrada de los argentinos, con, por ejemplo, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de esos argentinos, con, por ejemplo, las cuentas corrientes o de caja de ahorro de los mismos, con, por ejemplo, los documentos emitidos o validados por la Dirección Nacional de Registro Nacional de las Personas, con el registro automotor o con el registro de la propiedad inmueble y así sucesivamente. E incluso hasta con la información que se puede obtener de las cámaras de vigilancia instaladas a lo largo y a lo ancho de cientos de municipios y demás que capturan con capacidad de capturar los números de chapas patentes, los vehículos, etcétera. Entonces, digamos, yo puedo técnicamente puedo hacer eso, es decir, porque vos me estás autorizando a hacer, el formulario que, lo he dicho, la declaración doble, hay que tipiarla dos veces, es lo suficientemente amplio, lo suficientemente amplia como para que se pueda interpretar de esa forma. Es una, es el cumplimiento, es una renuncia expresa que está prevista en la Ley de Protección de Datos Personales y también en los distintos regímenes de protección o de privacidad o de secreto fiscal o bancario. Es decir, es un derecho renunciable, renunciable. Entonces, la ley dice que se puede renunciar a ese derecho y eso es lo que se le pide a la gente que haga.
Qué increíble, cuánto engaño. Cuánto engaño. Pienso en el objetivo de esto, ¿no?
El objetivo es más control. Menos democracia y más control.
Es increíble. Es increíble, pero es real lo que nos está pasando. Sé que estás ocupado, sé que nos diste este tiempo y te lo agradezco. Te lo agradezco infinitamente. Me quedan tantas preguntas para hacerte que seguramente te voy a volver a molestar.
No hay problema.
Abrazo, Rauch. Gracias.
Un abrazo, Betty. Nos vemos. Hasta luego.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.